8:20, bueno, lo anunciábamos, Walter Berry, su secretario del Ministerio de Industria, que viene con el precio del combustible ahí abajo del brazo para dárnoslo a nosotros como primicia, y le provoca una risa. Eso quiere decir que no tiene nada para nosotros. ¿Qué vamos a hacer?
No sé, la otra vez que vino, de a poquito le sacamos cosas.
Vamos a tratar de pelearlo. Buen día, Berry, ¿cómo le va?
Buen día, me hizo reír.
Es que es la mejor verdad. Manera, soy un buen interrogador.
Totalmente.
Alguien que se ríe queda más distendido.
El oficio, sobre todo. Sí. Buen día, es un gusto estar acá, la verdad.
Bueno, porque con usted hay varios temas, ¿no?
Pero bueno, no veo, Nano, como dijimos hoy temprano, que nos iba a traer el informe de la URSEA. Yo esperaba un papelito ahí con el informe de la URSEA.
El informe de la URSEA está, se los cuento, no tengo ningún problema. Es muy similar al del mes pasado, ajá, yo diría casi un calco. Se mantienen los precios de las naftas, con lo cual mantiene la brecha. Nosotros tenemos una brecha, estamos por debajo del precio de paridad de importación en el surtidor. Y marca una disminución en el precio del gasoil. En función de eso, el Poder Ejecutivo tomaremos la decisión en las próximas horas.
La necesidad de importar combustible debido a la frenada de la refinería, ¿tiene algo que ver todo esto?
A ver, tiene que ver con la mirada a corto plazo. Ajá. Porque, a ver, hoy las refinerías pequeñas como las nuestras se vuelven eficientes en comparación con lo que implicaría importar combustible. ANCAP tiene un margen que le queda, porque tiene obligación de vender a PPI, es decir, tiene obligación de vender al mismo precio que le costaría a cualquier importador ponerlo en el mismo lugar que lo pone ANCAP al combustible. Después tendrá toda la cadena impositiva, que es otra discusión. Si usted compara esas dos cosas, ANCAP las produce más barato. Entonces eso le hace un margen de refinación importante, que cuando la refinería pare esos meses, ese margen no va a estar y va a afectar los números de la empresa. No los va a afectar, obviamente,
profundamente.
No,
sí.
Pero
¿200 millones es una cifra cercana?
200 millones es una cifra que ha estimado el presidente de ANCAP, uh-huh, que nosotros esperamos que sea menor, pero tampoco estamos muy lejos de eso. Pero en realidad, sí, es una cifra importante. Es una cifra importante para una empresa que tampoco las tiene todas consigo, vamos a entenderlo. Hemos hecho un esfuerzo enorme, han hecho un esfuerzo enorme, el directorio, excelentemente dirigido por Stepanichik, pero falta.
¿Pero hay que pedir un préstamo?
No, ellos tienen una línea de crédito abierta, digo, si es necesario lo harán, pero eso es un manejo financiero de la empresa que lo van a ir evaluando ellos. Pero a la hora de fijar el precio del combustible y mirar la afectación de ANCAP, teniendo en cuenta la parada obligada de la refinería, mm-hmm, bueno, sí, esas cosas se tienen en cuenta, Fuele, como lo han preguntado ustedes. Sí.
No sé. ¿Y por qué no bajaría el gasoil si bajó en la URSEA?
No está tomada la decisión todavía. No nos olvidemos que el gasoil viene de dos bajas consecutivas también, ¿no? Lo cual también...
Hay que tomarlo en cuenta.
Hay que tenerlo en cuenta. Es decir, los últimos dos ajustes fueron en el gasoil a la baja, y hoy tenemos un precio de gasoil que está realmente alineado totalmente con el PPI. Por lo tanto, en esa mirada a corto plazo que tenemos que tener en función de la parada de refinería, también está esa posibilidad.
El dólar ayuda también, ¿no? Porque más allá que no ayuda a otros sectores,
el dólar ayuda a ANCAP en este caso. Ayuda a ANCAP porque necesita menos pesos para comprar la misma cantidad de barriles de petróleo que si el dólar
estuviera. A mí me encanta eso, porque parece un interrogatorio de la Segunda Guerra Mundial, cuando uno va llegando.
Pero contesta. Siempre nos contesta.
Bueno, claro, es como pero armando el puzzle, lo que, y al final falta la última.
Lo que pasa es que ustedes son periodistas avesados, entonces saben que cuando...
Hay que leer entre líneas lo que dice él.
Esto que ustedes han dicho... Si ustedes siguen avanzando, más o menos están muy cerca de la resolución del Poder Ejecutivo, que no está tomada, repito, que no está tomada.
Hoy titulamos, pusimos, el gobierno mantendría los precios de los combustibles en abril, pese a que la URSEA sugiere una baja en el gasoil y el mismo valor para la nafta.
Bueno, no sé de dónde sacaron esa información, pero puede ser el relato, el final de la historia.
Claro,
sí.
Porque además lo peor es que tenemos que titular.
Ya tienen el titular, por eso digo.
Hasta
me sorprendió.
No, Telenoche lo puse, claro, por eso.
Tiene claro que si no se mantiene lo que dice la URSEA, el Frente Amplio va a salir a decir que ANCAP tiene espalda, como lo hace cada mes.
A ver, la oposición siempre va a encontrar algo para decir que lo que hacemos no está bien. Así lo que hagamos, todo el mundo vea que está bien. Por lo tanto, es parte del juego de ellos. El juego no es, la obligación nuestra es gobernar, y las responsabilidades hay que asumirlas, y los costos hay que asumirlos. Y sí, si es esa la decisión y critican, bueno, están en su derecho, no tendrán la razón de hacerlo, Antes los precios de los combustibles eran fijados con un oscurantismo muy fuerte, donde usted sabía que todos los eneros le aumentaban el combustible por variables y paramétricas que desconocíamos, por lo menos los comunes mortales, como dicen. Y después, si el precio del barril se desplomaba, ANCAP tenía ganancias extraordinarias, como la tuvo durante 8 años, y cuando el precio del combustible del petróleo, del barril de petróleo, subía, ANCAP aumentaba los precios en cualquier momento. No sabíamos cómo lo hacía, la población no lo sabía, y hoy creo que es a la inversa. Hoy tienen un sistema donde pueden saber perfectamente si la decisión del Poder Ejecutivo es buena, mala, más o menos, nos parece, en función de que la URSEA transparenta los precios de PPI.
Bueno, decir, en su momento
si usted pudiera importar combustible, no podemos, le costaría esto. Y ANCAP se lo tiene que vender a esto. El Poder Ejecutivo determina el precio.
En su momento se volvió a poner sobre la mesa de que los combustibles no se deberían fijar mes a mes.
Es una buena pregunta. A ver, en el mundo inclusive hay sistemas donde se fijan semana a semana. No estamos tan lejos de esa tendencia. Yo creo que el fijarse mes a mes lo que hace es darle certezas a la gente de que va a estar lo más cerca posible del precio de paridad de importación o alineado con el precio de paridad de importación siempre. En cambio, al fijarlo una vez por año, como teníamos antes, ocurrían esos vaivenes que no eran traducidos al precio del petróleo. Por lo tanto, usted me pregunta, ¿este sistema le gusta más o menos? Me gusta más. Me complica muchísimo más, claro. Sinceramente. Nos complica muchísimo más porque todos los meses tenemos que estar explicando esto. En cambio, antes eras una vez por año y nadie pedía explicaciones.
O se explicaba complica. Se explicaba una vez.
O se explicaba una vez y nadie entendía mucho. Sí, Fole, claro. Porque tú recuerdas que lo ajustaban todos los eneros junto con las tarifas.
Me acuerdo.
Entonces pasaba. Es decir, el combustible iba a aumentar 8%. Y también la energía eléctrica, el gas, OCE, Antel. Y pasaba desapercibido. Hoy eso no es posible. Hoy todos sabemos que los combustibles se ajustan todos los meses. Y cuando hemos podido ajustarlo a la baja, lo hemos hecho. Y creo que ahí también se marcó un hito diferente. Repito, el gasoil viene de 2 bajas consecutivas.
Usted como colorado, no como subsecretario, como colorado, ¿qué posición tiene sobre la desmonopolización de los combustibles?
Yo tengo una posición de que mantendría hoy el monopolio de ANCAP. Yo creo que es una empresa pública que, volviéndola más eficiente aún de lo que es, no debería dar problemas. Y por lo tanto se podría mantener el monopolio. El problema es que a ANCAP se le han colgado sobre su espalda negocios colaterales que nada tienen que ver con su fin principal, y que son deficitarios y que hacen que esos déficits que genera la empresa en otros rubros terminen recayendo todas en las ineficiencias que le cargamos a la cadena de combustible.
Cemento,
inversiones en el extranjero que se realizaron en su momento, etcétera, etcétera. Los biocombustibles, que ambientalmente son muy buenos y que los defendemos, pero que de alguna manera le implican a ANCAP tener un sobrecosto que cae sobre el precio de los combustibles y encarece los combustibles. Ahora, ¿queremos dejar de hacer eso? Bueno, podemos pensarlo. A un privado, si trae combustible, ¿lo podrá hacer a las mezclas? ¿Estará en condiciones? ¿Lo podrá traer mezclado? Hay un montón de variables que creo que en el fondo...
No, y el lío hoy, va a tener adentro.
Lo que creo que además no están dadas las condiciones hoy para hacer
esa
de monopolio.
Claro.
No están. La refinería ayudó, la refinería de La Teja, en todo ayudó. Este periodo, ¿no? Que tener una refinería, ayudó en todo este último tiempo en campo.
Sí, ayudó en un momento donde el precio del petróleo está alto.
Claro.
Y el precio de los combustibles refinados, por la demanda que tiene el mundo, está más alto aún, y eso ANCAP lo ha ayudado.
Usted se metió en los costos. ¿Cuándo tenemos novedades de la Portland. Licitación del Portland?
Estamos en eso, está por salir el pliego de la licitación y comenzar el proceso formal de competencia de las empresas, después de haber terminado el diálogo competitivo, y esperemos allí que por lo menos 4 o 5 empresas pujen por la asociación con ANCAP.
Hablando de eso, ¿está bueno usted como subsecretario que algunas empresas que ya están en el mercado también estén en esta licitación?
Usted me pregunta personalmente, le digo no. No está bueno.
¿Pero están?
Están.
Ah, ese es un tema. ¿Y quién resuelve?
Bueno, si deciden competir en el proceso competitivo, cosa que no está claro que lo decidan.
Sí, claro.
Ellos participaron En el diálogo competitivo. Ahora, terminado el diálogo competitivo, ANCAP hace el pliego de condiciones, tomando las referencias y las sugerencias o no, termina siendo un pliego de condiciones que es lo más amplio posible como para que los que se presentaron a la primera parte, digamos, estén alineados con el pliego y se presenten a la licitación. Esa decisión de quiénes se van a presentar, no lo sé, depende de cada uno. Cuando se presenten, el Tribunal de Evaluación, el ANCAP, decidirá con cuál de todos ellos decide asociarse. Obviamente que es un proceso que lleva a Contralor del Tribunal de Cuentas, del Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. Digo, no, es un proceso transparente de asociación.
Pero el presidente y el ministro han ido a inauguraciones de las empresas que están aquí en Uruguay.
Pero bienvenidas sean.
Con inversiones. Y muchas veces se ha dicho que esas empresas también le podrían brindar al Uruguay la salida al exterior, que es lo que en este caso quizás ANCAP no tiene.
Pero ellas ya la tienen. Ellas ya la tienen, a la salida al exterior. De hecho, hay una que...
Pero quizás serviría tener la parte de ANCAP como para sacar ANCAP,
será,
¿no?
Será de la,
o es una asociación.
Si esa es la línea de negocios, será si se decidieran presentarse, cosa claro, que yo no lo sé. Entonces me preguntó una parte y le dije, sí, han estado en el diálogo competitivo algunas, si se van a presentar la licitación no lo sé, si se presentan y esa es su línea de negocio. La línea
¿A
de
usted
negocio,
no le gustaría que fueran las que ganaran?
Lo que a mí no me gustaría que el mercado del el mundo del petróleo en el país quede en manos privadas en una sola, o por lo menos la gran mayoría. Creo que cuanto más competencia tengamos es mejor, y si viniera una empresa de afuera a asociarse con ANCAP sería mejor, pero repito, es una opinión personal, no quiere decir que sea lo que vaya a ocurrir, ni quiere decir que esté mal que eso ocurra.
No, está bien.
Si está dentro de un proceso transparente, competitivo, ganó, y ganó, y es la mejor oferta, y es bueno para ANCAP, bienvenido sea. Bien, claro. Digo, eso es lo que trato de...
¿Cómo ve la actuación del sindicato ante este tema? Ya se ha puesto varias veces de punta. ¿Hay diálogo con el ministerio, con ANCAP?
Yo he intentado... hay diálogo con el ministerio, hay diálogo con ANCAP. El sindicato ANCAP es un sindicato combativo, yo no los critico. Cambio de dirigencia, sí, pero tienen su misma línea. Yo no los critico, creo que los sindicatos tienen la obligación de defender sus intereses, como nosotros defender la gestión de gobierno y la forma de gobernar. Para eso nos eligió la gente y a ellos para eso les eligió los afiliados al sindicato. A veces creo que su combatividad no permite tener instancias de diálogo que son necesarias para poder ponernos de acuerdo. Yo, por suerte, en las veces que he tenido que intervenir con ellos, hemos logrado acuerdos, hemos logrado avanzar. Sé que con el directorio de ANCAP también, no dejo de reconocer que han tenido algunas dificultades y que es un sindicato que combate. Pero me parece también que ha entendido que en algunas cosas hay que cambiar o si no, no tiene, no tiene solución. Yo creo que en el tema del Portland, por ejemplo, perdóneme que la corte, pero en el tema del Portland, por ejemplo, no hay dos opciones, o tres opciones, mejor dicho, hay dos. O colapsa, como va. En algún momento alguien va a decir, apaguemos, cerremos, o la asociamos. No hay una tercera opción. La tercera opción de que el Estado invierta para... No es posible. Pero no va a pasar porque aparte no tenemos vocación de ser vendedores, no sabemos cómo hacerlo. Las veces que hemos intentado hacerlo nos ha ido mal. Digo, me parece que ese no es el camino. El Estado no debería estar para salir a vender Portland en el mercado regional, internacionalmente, eso lo hace mucho mejor un privado. Es claro que el camino no es que nosotros invirtamos 100, 200 millones de dólares, pongamos las plantas a funcionar eficientemente y después no tengamos a quién venderle el cemento que fabricamos. Porque es así, porque vamos a fabricar a muy buen costo, vamos a fabricar muy buen cemento, como es el cemento acá, pero no tenemos a quién vendérselo. Entonces,
lo que está claro es que este gobierno lo va a hacer. Esta licitación va a salir.
Lo que está claro es que estamos avanzando en esa dirección. El directorio de ANCAP, de la empresa ANCAP, está avanzando en esa dirección. Y el proceso sigue en marcha. Sigue en marcha, así que debe estar para salir. En cuestión de días, el pliego de la licitación, el llamado formal a licitación.
¿En qué orden de preocupaciones está para el gobierno, para el Ministerio de Industrias, toda la situación bancaria en Estados Unidos y todo lo que trae esa volatilidad?
Bueno, es una pregunta más para el Ministerio de Economía y OPP, que Banco Central, que para nosotros, pero sí, genera preocupación, porque obviamente estamos hablando de la mayor economía del mundo junto con China, que puede tener algunas dificultades. Hasta ahora las ha manejado y creo que está dentro de los rangos de previsibilidad que podía haber tenido una situación de crisis bancaria como la que algunos estimaban que podía ocurrir, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Pero se monitorea permanentemente. No solamente Uruguay, se puede imaginar que es un...
No, el mundo, mira.
Es muy chiquito.
Está clarísimo.
¿Leyó Busque hoy?
Los titulares. No me dio para tanto.
¿Y leyó de titular entonces? En medio de críticas de Claro y la oposición, el gobierno revisa al alza el precio de una renovación de espectro 3G y 4G de Movistar.
Sí, lo leí.
¿Es verdad?
No es verdad lo que han dicho públicamente. En realidad acá lo que se nos ha acusado...
Le están dando a la presidenta de URSSEC por vinculación con Movistar, ¿no?
Su ex vinculación con Movistar, yo creo que ella ha mantenido una posición ecuánime en todo lo que ha hecho. Esto que se ha dicho no es verdad. Lo digo y lo repito, lo que han el detonante de esta situación es, nos salieron a decir públicamente, había un informe de la URSSEA que fijaba el valor de una banda de 850 en 25 millones de dólares, y acá está el documento donde se la vendieron en 6 millones de dólares. Mezclaron papas con zapallos, que no tienen nada que ver, y hicieron una ensalada que de alguna manera desprestigia al Poder Ejecutivo, para intentar desprestigiar, cosa que no es verdad, eso no está bueno. ¿Por qué? Porque la banda de 850, primero, todavía no tiene precio. Segunda, no está adjudicada, vence en el 2024. Y tercero, la que adjudicaron, que adjudicamos en diciembre del año pasado, era una banda de 1800. Estamos hablando todo de 3G y 4G, estamos de acuerdo.
Sí.
Esa banda de 1800 se adjudicó, se reasignó, digamos, de vuelta, en 6 millones de dólares, cuando el informe de la URSSEA nos hubiera dicho, nos decía, y ahora le explico el procedimiento, que la debíamos adjudicar, reasignar en 4.250.000, una cosa así. ¿Qué quiero decir? Que hasta en esa banda que dicen que le dimos de ganar a Movistar, a Telefónica...
Le dieron más.
Le cobramos más de lo que debía. ¿Por qué? Ahora le voy a explicar. Las bandas están venciendo por el plazo de la concesión. Había una concesión de 20 años. Empezaron a vencer. Nos tocó a nosotros tomar una decisión. Lo que hizo el ministro fue pedirle a la URSSEC que analice la situación del mercado en el mundo de esas bandas, ¿tá? Y en función de ese análisis, tomar una decisión. ¿Cuánto cuesta una subasta de una banda de esta similar? Aunque es difícil la comparación si uno mira, porque nuestro mercado es pequeño, ¿no? Es difícil, si en Brasil costó tanto, pero Brasil tiene un mercado de cientos de millones, nosotros tenemos un mercado de 3 millones de habitantes. También es cierto que Brasil tiene mucho menos desarrollo de infraestructura y nosotros tenemos un desarrollo prácticamente del 100%.
Casi. Entonces, completo. Sí.
Hay variables que no son fáciles de evaluar a la hora de tomar esa decisión. En conclusión, en función de todo ese análisis, y ahora le hago la aclaración de la 850, tomamos un camino. ¿El camino cuál fue? Renovémoslo al mismo valor del año que se le adjudicó, ¿tá? Usted podrá decir, bueno, pero pasaron 20 años. Sí, pero las tecnologías también avanzaron tanto que dejaron obsoletas muchas de esas cosas y que además bajaron de
porque
de,
vamos por el 5G, estamos hablando del 3G.
Ahí está. Perdieron valor, porque el teléfono que tiene 10 años ya no es el mismo, el de última generación, su costo ya no es el mismo. Entonces, decidimos ir por ese camino. Lo podrán objetar, se podrá discutir, pero es un camino objetivo. Le cobramos lo mismo que le cobramos hace cuando le adjudicamos originalmente la banda. En algunos casos... En casi todo estamos por encima con lo que cobramos hace 20 años atrás y que lo que hoy deberíamos cobrar. En algunos casos estamos allí muy cerca, ¿tá? ¿Qué pasó con la de 850? Que es en definitiva el número engañoso, mentiroso y que tergiversa la realidad. El de 850 no había forma de compararlo con nada. Y ese borrador, yo digo, nosotros decimos borrador, póngale que no sea un borrador, que es un documento interno de la URSSEA, de la URSSEC, lo que decía era que no había suficientes países para comparar, compararon creo que 4 países, y en 4 el promedio obviamente se fue muy alto y daba 25 millones. ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo? No tomó una decisión porque se vence en el 2024. Le dijo, sigan analizando esta cotización, porque no había una diferencia, hay una diferencia. ¿Tá?
¿Pero van al alza o no? ¿Van a cambiar esto del 6 y le van a cobrar más o no?
Le pedimos hace... No recuerdo la fecha, pero andaba circulando por allí el oficio, me lo pasaron, el exhorto nuestro a Dinatel para que pida. le pedimos que revisara tres bandas, no recuerdo la fecha, pero lo que le pedimos fue que las revisara de vuelta. O sea, no sabemos lo que va a ocurrir.
Pero podés subir más de los
Pero sales. No es por esto que salió ahora, no, eso es lo que quiero que se entienda. Ya estaba en un proceso de revisión. Pero entonces es muy feo que se ensucie cuando no hay razones. Pero, si las hay, las hay. A ver, pero no hay. En realidad, claro, eso que usted dice, que dice...
El gobierno decidió revisar el precio de 6 millones.
Pero no decidió por eso que salió. Está bien. Ya estaba. Lo busco ahora en mi teléfono, no lo tengo. No lo tengo acá. Lo busco y le muestro la fecha para que vea que eso ya estaba en proceso de revisión, porque a nosotros también nos hizo ruido. Es decir, ¿cómo 25 millones de dólares? ¿Pero qué compararon? Cuatro países. Claro. En el otro estamos comparando más de 20. Claro. Entonces, para después. No tenía mucha lógica. Eso dijimos, bueno, le pedimos que revisara tres, no solamente una, tres. Entre ellas está la de 850.
Hablando de ruido.
Y se vence en el 2024. Por lo tanto, no favorecemos a Telefónica nada.
Está bien. Hablando de ruido, trazo cambiario, ¿qué le dice?
Y bueno, es una situación sí que preocupa sobre todo al sector exportador, porque obviamente ellos reciben dólares que después tienen que volcar al mercado para pagar sus gastos corrientes y reciben menos pesos. Es al revés de lo que decíamos de ANCAP recién. Pero hay un gobierno trabajando para que esas cosas se vayan corrigiendo. No es solamente un tema de Uruguay, pero sí, es una preocupación. Es una preocupación sobre todo mirando al sector exportador. También tengamos que tener en cuenta que el propio sector exportador, no nos olvidemos que el año pasado, 2022, tuvimos récord de exportaciones. Y ese récord de exportaciones implica que haya muchísimo más divisas en la plaza y que lleven el dólar a la baja en la plaza cambiaria. Se trabaja en el tema y se lo tiene bajo control, digamos así, por una fuerte política del Banco Central.
Si le digo hidrógeno verde, ¿ya hay empresas seleccionadas en nuestro país que están negociando?
Hay muchos proyectos de hidrógeno verde, muchísimos. A veces hasta nos cuesta comprender lo rápido que avanzan. Hay muchos interesados, hay muchos proyectos. Hay un piloto que estamos para adjudicar ahora en breve. Supongo que lo va a hacer ahora que llega el ministro, que vino el ministro que estaba en misión oficial. De un piloto de 10 millones de dólares de subsidio del Estado, que seguramente va a ser para movilidad, para transporte. Entonces vamos a ver en breve alguna planta de hidrógeno para abastecer alguna flota de camiones. No lo vamos a ver hasta el 2025, seguramente, fines de 24, 25. Y después hay muchos proyectos, como por ejemplo, le digo el que se puede decir, porque está en la opinión pública, que es el proyecto Tambor, donde se va a fabricar metanol a partir de la generación con hidrógeno verde, con la mezcla de CO2 y hidrógeno verde, combustible que puede tener otros procesos y servir para otras cosas, pero que básicamente están pensando en flotas pesqueras, flotas navieras.
¿Qué le dice a los vecinos de Tambores que hablan del agua?
No, que se queden tranquilos. Y habla de ese tema. Que se queden tranquilos, no hay ninguna situación de alarma, no nuestra, en el mundo. Para eso estamos también contratando expertos, para que analicen la situación y lleven tranquilidad. Yo lo puedo entender, ¿tá? Cuando uno siempre se encuentra algo nuevo, un desafío nuevo, puede pensar de qué lo va a afectar. Lo que pasa es que en Uruguay también somos especialistas en ponerle el palo a todo lo que se mueve y a tratar de que no funcione. ¿Usted se acuerda que esto mismo decían cuando iban a plantar los eucaliptos? Hoy tenemos 1 millón de hectáreas plantadas, va a ser el principal bien exportador del país cuando UPM2 comience a funcionar en breve. Mueven 30.000 personas de puestos laborales en el entorno a la celulosa, y con el agua no pasó nada. Pasa cuando les pasa a todos, como la seca ahora. No
es verdad que se tomaron todo el agua.
Se dijo en aquel momento, yo no estaba en el gobierno, pero y se dice ahora. Con el hidrógeno ocurre algo similar. Ni siquiera hay nadie pensando que pueda tomar agua del acuífero guaraní. Es cierto que se necesitan cantidades de agua, también pueden ser de mar el agua, porque en el fondo se puede desalinizar. Exactamente.
Lo hacen
de hecho, el proyecto Arasatí es con agua de mar y es de consumo humano. Por lo tanto, eso podría ser también. Pero lo que quiero decir es que no hay una afectación severa a ninguna cuenca. El acuífero guaraní no está en cuestión, vamos a entenderlo. Habrá otros acuíferos más cercanos donde se va a sacar el agua. Pero para que tengamos una idea, el proyecto Tambor Primero, el hidrógeno tiene un uso de agua mucho menor a cualquier actividad agropecuaria. En el proyecto Tambor, puntualmente, para cuantificarlo, el consumo de agua será el equivalente aproximado a una ciudad de 5.000 habitantes diariamente. Multiplique la cantidad de ciudades que tenemos en el Uruguay y contra una sola empresa hoy con posibilidad de instalarse. Creo que no está en discusión.
Que se queden tranquilos.
Siente que hay un debe con el transporte capitalino, con las empresas, de pasar las flotas en su totalidad al sistema eléctrico.
Bueno, no sé si el debe es nuestro o no.
Pasar, no, pero de a poco.
Yo creo que el debe seguramente es con el ambiente, es con el compromiso de nuestro país de cumplir con las. Más que un debe, tenemos un atraso, tal vez. Pero estamos trabajando, estamos avanzando. Yo creo que las empresas tienen que ser conscientes que no pueden seguir incorporando a sus flotas subsidiadas, flotas a combustión, de combustible fósil. Tienen que pensar de que eso tiene que cambiar y que el recambio, para poder seguir que ese subsidio sea realmente útil, tiene que ser hacia el recambio de un vehículo eléctrico y no pensando que ese subsidio tiene que ser utilizado para pagar el combustible muchísimo más barato. Debería ser para pagar un vehículo eléctrico que cuesta mucho más que el vehículo a gasolina.
Una última pregunta, porque se nos fue el tiempo. Si usted le dijera que está internado el Partido Colorado, ¿cuál sería el diagnóstico?
Si usted está, ¿qué?
Le dijera que el Partido Colorado está internado en el CTI, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Grave? ¿Reservado? Sí.
¿Qué pregunta? Yo le diría que si usted me dice internaron al Partido Colorado en el CTI y me pregunta cuál es el estado, yo le diría está internado en precaución nada más. No lo veo a un Partido Colorado ni cerca de tener problemas serios. Al contrario, creo que vamos a tener internas competitivas.
¿Vuelve Pedro?
Y bueno, yo creo que sí. Y creo que sí. Quiero y creo.
¿Usted es pederista?
Yo soy muy, muy, muy hincha de Pedro. Creo que Pedro fue por lejos el mejor legislador que tuvo el Uruguay en los últimos años.
¿Pero habla con Pedro? ¿Habló con Pedro?
Hablo, ahora no, pero sí hablo con él. Sí,
¿y
claro.
Él qué piensa? Porque uno no él lo
está
ve
muy cerrado, metido. Él está muy cerrado.
Es vasco.
Creo que le cuesta.
Es vasco también.
Está muy metido en el fútbol.
No hay nada peor que un vasco cuando se tranca.
Pero, y evita hablar de política, pero creo que eso no. No, a mí por lo menos, pero creo que a todos nos pasa. Pero
si usted hablara ahora con
él,
Pedro,
es un animal político.
¿Cuándo le diría que vuelva?
Y creo además que él puede estar evaluando la necesidad que tiene la coalición de que él vuelva, ¿no?
La coalición. Ese es un buen interesante mirada.
Yo creo que lo necesitamos.
Y las encuestas dicen que el Frente tiene una ventaja, ¿no?
Lo entiendan así también, ¿eh?
Algunas encuestas dicen que el Frente tiene una ventaja. Cuando falta todavía tiempo.
Es natural, ¿no? Es natural que un partido de gobierno no lidere las preferencias nunca.
Pero los candidatos ayudan.
Es natural que cuando lleguen las instancias electorales la óptica cambie hacia la contienda propiamente electoral, claro. Y no tanto mirar al gobierno. No me preocupan tanto las encuestas. Sí me preocupa el saber que estamos en el gobierno, que el desgaste, obviamente, que genera ese gobierno afecta. Y que necesitamos candidatos potentes para votar, traccionar todos parejos en lo que va a ser una contienda reñida, voto a voto, y que se va a definir como la anterior.
Es voto a voto.
Cabeza a cabeza. Pero le cuesta más al Partido Colorado.
Yo creo que Pedro es un activo importante de la coalición, no solamente del Partido Colorado, que por eso digo que si vuelve, la coalición lo necesita, y creo que eso también a él a la hora de decidir le pesa. Y puede ser una de las cosas que evalúe a la hora de decidir. Pero repito, es un tema que lo decide él en su fuero íntimo, familiar. Si dice que no, nadie le puede reprochar nada. Él se fue en el 2017.
Y quiso volver y le dijeron que no en su momento. También.
Quiso abrir una lista al Senado, él entendía le dijeron que sumaba. Que no. Yo entendía que sumaba también. Es cierto que, bueno, en aquel momento Talvi, sobre todo, que era el candidato, entendió que no haber pasado por la interna hubiera generado un terremoto hacia los dos sectores del partido en ese momento, y apostó fuerte para que eso no ocurriera, que no regresara. Sanguinetti es un hombre de partido, siempre lo fue, y obviamente...
Ahora parece que cambió, porque está, cada vez que le preguntamos a Sanguinetti dice que sería positivo, que sería positivo, que
Sanguinetti
sería positivo.
Siempre quiso que Pedro estuviera en la cancha.
Capaz que ahí en ese momento...
El tema es, en esa instancia fue repito, el candidato no estaba de acuerdo.
Claro.
Y Sanguinetti es un hombre bueno, partido, no iba a ir con
tal
el
ya
candidato.
No está.
Y tal vez no está.
Y tal vez ya no está, y por suerte no está, pero eso es una apreciación.
Una última, mía. A ver, pues se nos fue el tiempo. Si usted tendría que hablar con Pedro, si Pedro lo llama y le pregunta, ¿cuándo vuelvo? ¿Tendría que volver este año o el año que viene? Porque también hay muchos candidatos que quieren ser, que están esperando lo que haga Pedro, y eso lleva tiempo también lanzar una candidatura. Entonces, ¿es este año que tiene que volver, o por lo menos decir algo, o el año que viene? Porque si no, el partido, se le vienen las fechas.
Sí, dos respuestas a la misma pregunta.
Sí.
Si tuviera que decidir por él mismo, digamos, por su decisión pura y exclusivamente personal, yo diría, puede tomarse más tiempo. ¿Por qué? Porque no necesita que lo conozca, lo conoce todo el mundo, está todo el mundo esperando que vuelva, etcétera. Si lo mira de esa mirada que usted ha tenido, acertada por otra parte, de que su regreso genera movimientos en la interna del partido y la posibilidad de que otros digan sí o no, se bajen o se suban a la candidatura, bueno, eso haría que la necesidad de que sea cuanto antes. Pero eso es transferirle a más responsabilidades que no son de él.
Claro.
Él creo que no necesitaría volver con mucho tiempo. Con poco tiempo, él pone al partido en la cancha de vuelta. Y a jugar, y creo que posicionaría el partido en un nivel de aceptación alto nuevamente, pero repito, eso otro lo afectaría en su decisión, cosa que me parece que no creo que corresponda ponérselo a él encima, ¿no? Más allá. Bien. Creo que cada uno debe jugar su partido. Si hay otros que están convencidos que tienen que ser candidatos, tienen que ser candidatos. Y para
después
ganar
tiempo
y para ganar y para perder. Y después tendrá tiempo de bajarse, claro.
O de aportar otras líneas al partido, que muchas veces se dice que el partido tiene que tener esos
el
dos
partido
bastiones,
tiene que tener,
¿no?,
muchas líneas. Yo creo que cuanto más patas tengamos, mucho más rastrillos tengamos en la cancha, mejor. Y si no, miremos el ejemplo del Frente Amplio. Sí. El Frente Amplio tiene muchísimos sectores.
Bueno, fue la historia eterna del Partido Colorado. También,
y del Partido Nacional, que también siempre tuvo dos.
Exacto. Ese equilibrio de por lo menos dos sectores, dos alas, tiene que estar. Y creo que las va a haber. Creo que es claro que lo que hoy es Ciudadano, Peña, sí, Robert Silva, entre ellos dos, allí hay un candidato, es claro eso, o dos, no lo sé. Y la vuelta de Pedro. Está Gurméndez, que también ha manifestado su decisión de ser. Está Muncho.
Sí, pero Gurméndez está esperando a Pedro también. Es uno de los que espera.
Todos esperan. Gurméndez creo que ha dicho claramente en su interna que si Pedro vuelve, él no es candidato.
Sí, por eso.
Y bueno, esa es una de las preguntas que usted hacía. Ese es uno de los que podría tomar una decisión diferente en función de lo que haga Bordaberry. Pero me parece no justo cargarle esa mochila a Pedro, que creo que no la merece, además.
Bueno, sin teléfono,
claro, nos vamos,
sin,
¿no?,
teléfono, sin carpeta. Y bueno,
contestó todo, amigos, como siempre.
Contestó todo. Gracias, Walter Berry.
Gracias, gracias por venir.
Gracias a usted.
Un placer.